mucho, mucho vale 4. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 19 de este año, 122 ya de, este de esta cuarta temporada de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Estamos transmitiendo aquí desde nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, aquí en el barrio de Almagro. Nos te comunicas con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Curretruco Radio, a través de Facebook, buscándonos en quiero.retruco.radio o a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar. Nos podés también llamar al 2110-4854 y pasar información que vos tengas y que nos sirva para seguir difundiendo la lucha de los trabajadores. Sabemos que acá Jerónimo lo tiene mucho más claro que yo, que este programa se reitera por Radio Retruco. ¿Qué día, Jerónimo?
Buenos días, buenas tardes a todos. De 8 a 10 todos los días, de 13 a 15 y de 19 a 21 en Quiero Retruco, en
www.retrucoradio.com.ar. No, www.radioretruco.com.ar. Ya vuelve.
No, yo tanto no lo sabía.
En 15 minutos vuelve Jerónimo aquí a la radio. Hoy vamos a comunicarnos con los trabajadores de Gaelle, una fábrica de zapatillas aquí del sur de Gran Buenos Aires, con los compañeros de Astilleros Río Santiago. Vamos a tratar de hablar con un espacio llamado Basta de Asesinatos Laborales, tratando un poco de charlar sobre todo este sistema de cada vez mayor precarización laboral. Probablemente hablemos con Rubén Bonelli en Entre Ríos, contándonos qué está sucediendo con toda esta tragedia de las fumigaciones. Y quizás también hablemos con otros compañeros. Está la posibilidad de entrevistar a los compañeros de Chenton, con quienes ya hablamos hace un tiempo. Ahora se han puesto un emprendimiento para poder paliar la crisis. O los compañeros de Madigraf, una gráfica con la que hemos hablado en su oportunidad. Le llegó 1 millón de mangos de luz. Los compañeros no pueden sostener de ninguna manera este costo. Así que bueno, el programa, si todo sale bien y Dios quiere, va a estar movidito en cuanto a información. También están los compañeros del Posadas. Vamos a tratar de hablar con Rosa Morales, a ver si podemos dar con ella. Arranca la semana con una referencia obvia e ineludible al 16 de septiembre, y un 16 de septiembre multiplicado por 4, tratando de hacer una cronología ordenada. En 1955, el 16 de septiembre, se produjo el golpe militar que derrocó al segundo gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. Ese golpe que tuvo como antecedente los bombardeos, con una masacre en la Plaza de Mayo. Ese golpe determinó la proscripción del más grande movimiento popular de América Latina, un movimiento que en el poder había logrado enormes transformaciones sociales, económicas y políticas. Y lo primero que la primera medida, o una de las primeras medidas, sobre todo más simbólicas, que emprendieron fue la intervención de la CGT, la intervención del Ministerio de Trabajo, la disolución de las comisiones gremiales internas y los cuerpos de delegados, y por supuesto la intervención por parte de unos canutos denominados militares en cada uno de los sindicatos. Ni que hablar la represión y la intimidación posterior sufrida por todos aquellos integrantes, no solamente del movimiento obrero organizado, sino del pueblo en su conjunto. En 1969 se produjo el inicio del llamado segundo rosariazo, donde por una serie de medidas económicas y de impulso, entre comillas, digo la palabra impulso, de ataque hacia el movimiento obrero y en particular hacia el sistema ferroviario nacional, 116.000 laburantes del ferrocarril fueron sancionados. Eso desató una protesta enorme. La hemos charlado en su momento en algún Memoria de los Trabajadores, desató una protesta enorme de los trabajadores, y fue el germen del llamado segundo rosariazo. Extendido esto en las localidades de Arroyo Seco, en Villa Constitución, en San Nicolás, en Cañada de Gómez, en Casilda y por supuesto en Rosario. Años después, y esto lo vamos a recordar hoy con más precisión en el Memoria de los Trabajadores, fue secuestrado y luego acribillado a lazos por la AAA, el vicegobernador de la provincia de Córdoba, el compañero Atilio Hipólito López, que además de vicegobernador de la provincia, vicegobernador de don Ricardo Obregón Cano, era secretario general de la CGT Regional Córdoba y secretario general de la UTA, Unión Tranviarios Automotor. Qué distinta representación sindical tenía ese sindicato 40 años atrás, si los comparamos con los personajes que tenemos hoy al frente de ese gremio. Y unos años después, aunque no tiene vínculo directo con el movimiento obrero, pero sí tiene mucho que ver con la lucha general contra toda dictadura militar que se dio desde el movimiento obrero, de las organizaciones populares, de los jóvenes. 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados los compañeros de la Unión de Estudiantes Secundarios. Nos referimos a Horacio Ángel Ungaro, a Daniel Alberto Racero, a María Claudia Falcone, a María Clara Sioquini, a Claudio de Hacha y a Francisco López Muntaner. Hubo algunos sobrevivientes que no vienen al caso. Uno de ellos, hoy actual funcionario macrista, ex militante de la llamada Juventud Evarista, un saludo a este esperpento denominado Pablo Díaz. Esta es un poco la cronología de un septiembre negro para el movimiento popular, de un septiembre negro para el movimiento obrero organizado. Y un septiembre negro que se traslada años en la historia y llega aquí a 2018 con esta triste y penosa realidad, donde no sabemos ya cómo cambiar los inicios del programa, porque la lista de despedidos es cada vez más grande, ocupa todo el territorio nacional. Ya no sabemos si arrancar planteando que hace unos días a una docente la secuestraron, la intimidaron y además la violentaron, escribiéndoles en el estómago una frase vinculada al tema de las ollas populares. No sabemos si arrancar planteando los 280 laburantes de Fredo se han quedado finalmente en la calle con la complicidad final del secretariado general del sindicato de la alimentación. Sí plantear que hay 244 industrias que ya cerraron en la provincia de Santa Fe, o indignarnos con lo que significa, por ejemplo, para los trabajadores vivir en la ciudad de Buenos Aires. 9.500 mangos promedio sale alquilar un monoambiente. Sumémosle y proyectémosle a eso los importes que sale la comida diaria, el gasto de viaje de casa al trabajo y algún gasto de pilchas, ni que hablar si hay escolaridad de pibes. Y ya sabemos de qué se trata esto.
Y no te enfermes. Anda a pagar los medicamentos.
Enfermes porque no solamente
los servicios.
No te enfermes porque si no tenés la obra social, que tenés que hacer, que tenés que rezarle a todos los santos que para un turno no te den dentro de 120 días, caes en el hospital público. Y en el hospital público, más allá del esfuerzo denodado de miles de compatriotas trabajadores de la salud,
excelentes profesionales
y enfermeros, tal cual, por ahí tenés que caer en el Posadas y enterarte que te despidieron a una buena parte del personal y o te cerraron directamente servicios completos como es el servicio de cardiocirugía infantil. Estas son las situaciones y las circunstancias en las cuales nos han dejado a partir de estos años de continua gestión política contraria a los intereses de los trabajadores. Sabino, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Y lamentablemente nuestro programa, a ser un programa focalizado en la cuestión sindical, se comienza con, en este contexto, ¿no?, con noticias malas. No somos pájaros de mal agüero, pero es la realidad que hay. Y según estimación oficial, la inflación para este año, a fin de año, va a culminar en alrededor de 42%. Y la gran mayoría de las paritarias, más del 90%, cerraron en menos del 20%. Entre un 15 y el 20, fueron muy pocas las que rompieron el techo. Panorama complicado. Pero bueno, hay una luz ahí que se vio el otro día, que nos marca el camino, que son los compañeros del astillero, ¿no? Que tomaron la planta. Bueno, ya venían de meses de lucha, de movilización, donde fueron reprimidos, ninguneados por la provincia, por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Pero los compañeros se decidieron a luchar por lo que, nada, por sus intereses, no solamente ellos, sino por los intereses de la nación a través del astillero Río Santiago. Y bueno, consiguieron que firmar un tratado, ¿no?, con, en donde el gobierno provincial le va a suministrar todas las cosas necesarias para seguir con su trabajo. Así que bueno, esa es una buena noticia entre tantas malas. Ahora seguramente profundizaremos, ¿no?
Gracias, Sabino. Hay un tema que también nos preocupó hoy, que tenía que ver cuando veníamos preparando el programa. Nos habíamos contactado con los trabajadores de Stockl. Stockl es una metalúrgica de la zona de Bursaco, en el sur del Gran Buenos Aires, con quienes ya habíamos hablado en algunas oportunidades. Los compañeros hoy estaban en un conflicto concreto que tenía que ver con que les habían los dueños de la fábrica, los titulares de la empresa Stockl, habían judicializado el reclamo de los trabajadores, por supuesto los habían acusado de destrozos, etcétera, etcétera, lo que suele pasar en este tipo de apretes, ¿no? Y nos pusimos en contacto con los compañeros. Lo que nos sorprendió primero es que uno de los trabajadores, y esto también es lo preocupante, uno de los trabajadores a quien habíamos entrevistado en alguna oportunidad nos dijo, bueno, eso ya se terminó, la mayoría de los compañeros está buscando laburo en otro lado, algunos consiguieron, otros no. Pero bueno, la están peleando. Y el mensaje de otro compañero, la idea no es hacer nombres, ni mucho menos, porque no hay nada. Por supuesto, cada uno va sobreviviendo como puede. Nos dice, buenas tardes, queridos compañeros de Quiero Retruco. Lamentablemente lo de Stockl se terminó hace unos meses. Ya ningún compañero sigue en pie de lucha. No tengo mucho más que decir, no tengo mucho más que contar. La mayoría de los compañeros abandonaron la pelea por la situación y la desesperación para llevar el mango a la casa. Les agradezco por la molestia, compañeros. Es una lástima, se nos terminó el laburo, se nos terminó Stockl. La verdad que es un mensaje, más allá de inesperado, un mensaje que muestra la situación desgarradora por la que pasan cantidades de compañeros, que llega un momento donde parece que ya no hay más fuerza para seguir peleando, o en todo caso, si quedan algunas fuerzas, es la búsqueda individual y lógica, por supuesto, la búsqueda de tratar de llevar el mango a la casa, y a eso nos están empujando estos tipos que hoy gobiernan el país, que gobiernan las provincias, que gobiernan los municipios, y también buena parte de esa clase política opositora, que en vez de estar pensando en cómo salimos a resolver esto, está ya dando vuelta en la mezquindad que puede obtener a partir del próximo proceso electoral, y en este abanico van desde unos a otros, desde los que están más hacia un lado y los que están más hacia otro. El vulgar egoísmo que nos propone siempre la clase política argentina, aprovechando además la instalación de una agenda de discusión política que nos es absolutamente ajena y que precisamente nos desvía la atención de los temas importantes, de los temas centrales, y nos entretiene discutiendo pelotudeces mientras te la ponen hasta el fondo con el presupuesto, te la ponen hasta el fondo con los salarios, te la ponen hasta el fondo precarizando laburo, te la ponen hasta el fondo con los jubilados, obligándolos a pasar sus últimos años de vida con salarios de hambre y con medicamentos que incluso lo reconocen ellos mismos, que han tenido aumentos de hasta el 400%. Esto es lo que nos han dejado, Ramiro.
Sí, yo lo denominaría una suerte de terrorismo económico, ¿no? Que se aplica y se implanta, se impone sobre las masas de los trabajadores, que son sometidos en cierta forma a una suerte de extorsión. Porque vos imaginate que el laburante es un tipo que vive al día. Una familia tipo, un laburante con su mujer, dos hijos, que la madre medianamente no labura para poder contenerlos en la casa, simple escolaridad en los colegios, se empieza a acabar la guita, empiezan en un proceso de desgaste, de negociación, la plata no está, empiezan las deudas, y bueno, muchos compañeros dicen, bueno, resuélvolo hoy, ante esa propuesta de terror económico, y bueno, mañana veré. Hay que destacar acá que acabamos de pasar un proceso de 2 años en los cuales, lejos de que las empresas no tuvieran precios internos malos, tuvieron excelentes. Yo quiero recordar que, por ejemplo, una Coca-Cola costaba $3.50, hoy cuesta $2. En esa escala de precios la economía se ha situado, con unos precios de referencia internos muy buenos, lo cual las empresas, evidentemente esto obedece nada más que a un cambio de matriz, van a sustituir la matriz que venía con el anterior gobierno por importaciones, entonces los empresarios, bueno, tienen que cuidarla de ellos también, en su lógica, y se suman a esta nueva matriz, y acá siempre el que pierde sabemos quién es, ¿no?
Sí, igual hay... yo no dejo de sorprenderme por algunas cosas. Leyendo datos que surgen de la Cámara de Farmacéuticos y del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, una nueva encuesta plantea que el 58% de los encuestados, más de la mitad, prefiere ser un profesional en relación de dependencia a ser el dueño de su farmacia. La famosa farmacia de barrio tiende a desaparecer y avanzan estas cadenas como las que han estado en discusión en estos últimos años, una de ellas muy famosa, respecto de la cual el tal Mario Quintana tenía algunos intereses, que después dice que los vendió, etcétera, etcétera. Pero también... cómo avanzan sobre eso, ¿no? Cartelizan absolutamente el negocio de todo y, por ejemplo, una profesión y además un comercio, la profesión del farmacéutico y el comercio de la farmacia, donde se vendían artículos tanto de remedios como artículos de salud, artículos de limpieza, etcétera, etcétera, pasan a ser reemplazados por mega negocios donde te podés comprar un antibiótico, un desodorante, pasas y te compras una cartera, una barrita de chocolate y un paraguas brasileño. A esto también nos están proponiendo, y esto es lo que está sucediendo en este cambio absoluto de matriz en lo económico, pero también de matriz en cuanto a la conducta de consumo y a la conducta económica de nuestros compatriotas. Esto es sumamente, sumamente serio.
Sí, para sumarte, José, una farmacia se termina transformando casi que en un paseo shopping, de negocios.
Sí, tal cual.
Entonces, te diría, no, sí, había pensado también en un shopping, pero ponelo que se llama, en un shopping, en un paseo de negocios donde vos hoy que muchas de las enfermedades, no sé si siempre, ¿no?, están relacionadas con la forma en la que nos alimentamos. Uh-huh. Cuando vos tenés enfermedades nuevas, no sé si nuevas, pero más que mucha gente se ha enfermado, como una diabetes, como el hipotiroidismo, que son enfermedades muy de ciudad, de urbana.
Sí.
Vos vas a una a estas farmacias y te están vendiendo chocolate, azúcar, aguas azúcar, esas nuevas aguas azucaradas.
Lo insólito de esto es, habíamos hablado, no sé si se acuerdan, hace un año atrás con un compañero de apellido Olivera que estaba precisamente enfrentándose con estas farmacias y nos planteaba en su momento también la precarización absoluta del trabajador farmacéutico, pero también de otros rubros que meten adentro de la farmacia. Yo no sé si ustedes fueron a alguna de estas farmacias de cadena y de apellido de apellido norteamericano, donde ponen a un tipo de seguridad subido a una tarima de un metro, de un metro y medio, a ver si alguien, no vaya a ser cosa que alguien se afane un jabón o un dentífrico, ¿no? Y hablando con compañeros que trabajan en y que trabajan en el área de seguridad, así se lo llama ahora, que es la última búsqueda laboral de quien no consigue laburo de nada. Claro, y tiene, claro. No hay un tipo que dijo, mi vocación es ser empleado de seguridad de una empresa. Son tipos que están ganando, en el mejor de los casos, 12 o 13 mil mangos y los tienen 10 horas parados en una tarima. Esto también es un signo de estos tiempos donde cualquier cosa es posible y donde también cualquier cosa se dice. Y antes de ir al primero de los cortes, yo quería tomar una reflexión muy interesante que hoy estábamos leyendo, que tiene que ver también con esto de hablar sin saber y esto de decir un disparate atrás de otro. Entonces hay una reflexión que nos llega y nos hace referencia a esta consigna, ¿no?, de que pareciera ser que Argentina produce 400 millones, produce alimentos para 400 millones de personas. Argumento que hace coincidir a tipos como el tal doctor Albino, el bruto ese que dijo hace poco en el Congreso, cuando creo que se estaba discutiendo el tema de la ley del aborto, que hizo unas menciones absolutamente inauditas. Pérez Esquivel. Pérez Esquivel también ha hablado, para mostrar ideológicamente el otro polo, ¿no? También dice pavadas sobre estas y plantean que efectivamente, en esto de hablar sin saber y en el hablar sin saber darle de comer a quienes nos gobiernan.
Presupuestos,
¿no?,
por suposición.
Tal cual. Entonces plantean, por ejemplo, que estaríamos en condiciones de darles de comer nuestro país, de darle de comer a 400 millones de habitantes. Entonces, quien hace esta reflexión, Jorge Rulli, algunos lo deben conocer, más allá de ciertas diferencias que tenemos con otros aspectos de la política, se pregunta si los argentinos realmente estaríamos en condiciones de sostener eso. Hay 25 o 30 millones de hectáreas dedicadas a la soja o al maíz transgénico. Piensan que nosotros estamos en condiciones de comer la porquería que le mandamos para que coman y se alimenten los cerdos de la China o los rumiantes de la Europa. Y esto adquiere gravedad cuando quienes te lo plantean no son solamente aquellos que uno naturalmente define como el enemigo. Algunos referentes de las llamadas organizaciones sociales también te lo sostienen como verdades reveladas. Y eso es realmente preocupante, porque no solamente nos impusieron una agenda para discutir pelotudeces y donde pasás por un kiosco de diarios y hoy tenés oferta de pañuelos de 14 colores distintos, que ninguno habla de la desocupación o contra la desocupación o contra el hambre o contra la injusticia social, independientemente de la justeza o nobleza que puedan tener algunos otros reclamos. Entonces, te imponen una agenda para discutir estas cosas absolutamente ajenas a las necesidades, o lo que es peor, te plantean, te proponen y muchos terminan aceptando discutir sobre premisas falsas. Y cuando discutís sobre premisas falsas, quien termina siempre ganando, quien termina siempre imponiendo su lógica de poder, es quienes precisamente lo detentan. En este caso, las corporaciones que hoy manejan este gobierno y todas sus decisiones. Nos vamos al primero de los temas, después arranca Esteban con, perdón, Jerónimo con un tema que quería plantear, y ya hablamos también con los compañeros de Basta de asesinatos laborales. Nos vamos con el primero de los temas. Bueno, veníamos recién de escuchar uno de los temas que nos preparó Javier Iglesias hoy, que ha sido el musicalizador, el pibe de los astilleros, de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Cuando arrancamos el programa, entre tantos temas que nos preocupaban y que además nos no solamente nos asombraban, sino que nos indignaban, tenía que ver no solamente con la cuestión salarial, sino también con la cuestión relacionada directamente con las condiciones de trabajo y la precarización laboral a la que son sometidos decenas, miles, cientos de miles de trabajadores en nuestro país. Y esto está causando estragos. Estragos, concretamente, muertes de trabajadores y de trabajadoras. Hace escasas horas nos enteramos a través de los compañeros compañeros del sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, respecto al fallecimiento de un compañero electrocutado por trabajar en condiciones absolutamente inaceptables de trabajo. Hace un tiempo también, por supuesto unas semanas, hablábamos del fallecimiento luego de la explosión del sistema de calefacción, el fallecimiento de la vicedirectora y el auxiliar de la escuelita, creo que número 82 era el nombre, el número de Moreno, aquí en el oeste, el Gran Buenos Aires. Y hace un tiempo algo había sucedido, ni más ni menos que el fallecimiento de un trabajador aplastado por la estructura de un colectivo en la línea 60, que motivó una protesta enorme de los compañeros, justa por cierto, y luego una insólita reacción de la empresa tratando de judicializar a los compañeros que encabezaron esa protesta. A partir de todo esto nos hemos enterado que se vienen organizando compañeros, familiares de víctimas y demás en un espacio llamado Basta de Asesinatos Laborales, y en tal sentido nos hemos comunicado con Santiago Menconi, que además de trabajar en la línea 60 es un compañero que cubre en un medio de comunicación hermano que se llama ANRED, cubre la parte de sindicales, así que nos pareció interesante contactarnos con Santiago para que nos comentara un poco qué es esto de Basta de Asesinatos Laborales, cómo lo están laburando y qué expectativas tienen de tratar de incidir un poco en esta realidad trágica donde a diario nos enteramos de una noticia de esta. Santiago, buenas tardes, José Rey te habla, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo andas vos? Bueno, contanos un poquito, hablábamos del tema de este marco de organización que se están dando llamado Basta de Asesinatos Laborales. Contanos de qué se trata y cómo surge esta idea.
Sí, como bien dijiste hace un ratito, el espacio surge el 9 de septiembre del 2016. Uh-huh. Ese día se le desploma un colectivo sostenido por un elevador a mi compañero David Ramallo. Nosotros veníamos denunciando que la máquina no contaba con las condiciones mínimas de seguridad e higiene. Uh-huh. El encargado nos trataba de vagos. Ese día David se metió y se le desplomó el colectivo. Pero no fue el único. Ese mismo día, solamente en la ciudad de Buenos Aires, fallecieron otros dos trabajadores. Uh-huh. Diego Zoraire en el INTA y Charlie Alcaraz, que era un obrero de la construcción en el barrio de Villa Crespo. Uh-huh. A raíz de esa triple crimen, nos juntamos con los familiares y compañeros de Diego Zoraire, con los compañeros del INTA que están organizados, y organizamos un espacio y empezamos a investigar un poco, y nos dimos cuenta que los números que se manejaban eran terribles. Con el tiempo fuimos nutriendo ese espacio, son 459 trabajadores por año, más o menos es uno cada 20 horas, que fallecen en su puesto laboral, solamente de los que están en blanco. Tenemos entendido que esa cifra, si se cuentan los que están en negro, como mínimo se duplicaría. Ajá, así claro. Que a partir de estos hechos comenzamos la agrupación, la organización del espacio, que nos trazamos dos ejes claros. Por un lado, pedir justicia por nuestros compañeros, y por el otro, formarnos exigiendo seguridad e higiene para no tener que lamentar más muertes obreras.
Santiago, ¿cómo anda? Jerónimo habla.
¿Cómo estás?
Bien, te quería hacer una consulta. ¿Lo tienen un poco, han hecho como alguna suerte de clasificación en cuanto a los rubros donde más personas tienen accidentes? Tanto, porque también dentro de los accidentes hay que contar, por un lado, de los fallecimientos, que sería lo más grave, y después accidentes donde una persona puede quedar con algún tipo de discapacidad, ¿no?
Sí, es un tema, muchos que quedan en condiciones que no pueden seguir trabajando, claro. Y encima son despedidos por el 242. Yo te contraté para que piques, no podés picar, te echo. Media indemnización y quedan despedidos. Y sí hemos hecho un relevamiento, porque hasta hace un tiempo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo nos proveía los datos, pero ya no lo hace. Así que ese relevamiento que hacemos es prácticamente manual, y nos damos cuenta que en la UOCRA, o sea, en la construcción, en los peones de campo y en los empleados municipales son donde más crímenes laborales hay. El ejemplo más claro es el corralón de Avellaneda, donde fallecieron tres trabajadores en los últimos años.
Santiago, nuevamente José, Sabemos que hoy la situación laboral está cada vez más complicada y hay una cantidad, y se da una contradicción tremenda que tiene que ver con que una cantidad enorme de compañeros, con tal de conservar el laburo, digamos, aceptan las imposiciones de jefes y dueños de empresas inescrupulosos que los obligan a trabajar en estas condiciones. A partir de tu laburo, no solamente de tu función laboral en la 60, sino también como parte de un espacio sindical, ¿estás viendo que los sindicatos, independientemente de las conducciones o dónde están enrolados, si en alguna de las CTA o en la CGT o en alguna de las corrientes internas, están tomando conciencia de este verdadero genocidio que se está dando? Porque realmente nosotros estamos viendo programa tras programa, nos llegan información de un fallecido, dos fallecidos, 10 heridos en un derrumbe, un laburante que queda mutilado por una máquina que le chupa el brazo o le arranca una gamba. ¿Existe esta conciencia en las conducciones sindicales? ¿Están desde Basta Asesinatos Laborales pudiendo hablar esto con los dirigentes?
Sí, mira, hay varias verdades en lo que acabas de decir. Por un lado, cada vez es peor las condiciones a las que son sometidas los trabajadores por el ajuste mismo. Uh-huh. De las patronales, lo primero en que lo que no invierten es en seguridad e higiene para los trabajadores. Y por el otro lado, estamos en conocimiento de muy pocos sindicatos que se están poniendo a la cabeza con esto. Uh-huh. El mejor ejemplo creo que es el del Sindicato Único del Neumático, que es participante del espacio. Uh-huh. Tienen una comisión de seguridad e higiene bastante buena y se movilizan por eso, se movilizan por condiciones de salud e higiene, que, o sea, en la paritaria no es solamente discutir salario, en la paritaria se discuten condiciones laborales y son muy pocos. Uh-huh. Nombré el neumático, puedo nombrar también aceiteros, que tienen una comisión de seguridad e higiene muy buena, pero son muy pocos los que se preocupan por esto, ni hablar de la UOCRA, ¿no? Uh-huh. El Sindicato de la Construcción y el de Peones de Campo, que ya sabemos la tradición sindical que tienen y que lo que menos le importa es la vida de los trabajadores.
Santiago, buenas tardes. Te habla Ramiro.
¿Qué tal, Ramiro?
Te quería hacer una preguntita. ¿Cómo sienten ustedes en el campo de los trabajadores que sufren estas cuestiones de la pérdida de la vida o accidentes invalidantes, la modificación de la ley de riesgos del trabajo? ¿Han notado que se les dificulta más el acceso a una reparación justa? ¿Cómo lo perciben eso?
Nosotros ya habíamos tenido problemas con la anterior modificación. El problema que tienen las ART principalmente es que no se centran en proteger ni en cuidar. O sea, no son preventivas los servicios que brindan, sino son remunerativas. Uh-huh. Un trabajador tiene un accidente, le pago tanto, que ahora encima tiene más trabas para acceder a un arreglo, y remunero eso y listo. Cuando en realidad nosotros lo que exigimos es que las ART se pongan a la cabeza de dar la prevención. Por ejemplo, en el caso concreto de la línea 60, la ART tiene que tener un preventivo de riesgo de trabajo y garantizar que las condiciones estén dadas para que un trabajador pueda trabajar de manera segura. Y la ART, Federación Patronal, que era la que estaba en el caso de nuestro compañero David Ramallo, ni siquiera había venido a ver la cabecera y no sabía que nos habíamos mudado. Uh-huh. O sea que no es el eje de las aseguradoras de riesgo de trabajo la prevención cuando verdaderamente debería serlo.
Teniendo en cuenta entonces que la ley de riesgos del trabajo, digamos, el eje central es la prevención, digamos que ustedes lo que denuncian claramente es que desde que se dictó la ley de riesgos del trabajo no la cumplieron nunca.
Exactamente. Y otro punto que atenta contra eso es la tercerización. Claro. Hace poco tuvimos el caso de Martín Pino, un trabajador tercerizado por la empresa Murata, que está asociada con el presidente Mauricio Macri, fue uno de los aportantes a la campaña, que estaba trabajando 12 horas por día en un sector de vías electrificado con alta tensión sin capacitación alguna. Uh-huh. Martín se dio vuelta para no pisar el tercer riel y lo atropelló un tren. Uh-huh. Y son esas las condiciones con las que tenemos que lidiar.
Santiago, volviendo, o te vuelvo al tema digamos, que más te tocó vivir y que dio origen a esta idea del nucleamiento de Basta Asesinatos Laborales, que fue el lamentable fallecimiento de David Ramallo allí en los talleres de la línea 60. Sabemos que luego de ocurrido esto, por supuesto, los laburantes indignados, primero, obviamente, trataron de salvarle la vida a este compañero, pero luego se enfrentaron con la empresa y se produjeron algunos incidentes, alguna cosa, y la empresa terminó intentando ponerse en el lugar de víctima y no de victimaria, y por el contrario trató de culpar a los trabajadores. ¿En qué terminó toda esa novela lamentable y penosa montada por la patronal de la 60?
Sí, tal cual decís. La empresa busca eludir su responsabilidad en el hecho y después, por ejemplo, cuando choca el colectivo, que muere David, uh-huh. los compañeros venían pidiendo que llamen a la ambulancia. Y del otro lado de la oficina de control no les respondían directamente. Uh-huh. Cuando la ambulancia se lleva el cuerpo de David, los compañeros patean una puerta, se da una gresca menor, y la empresa se monta de eso para mostrarnos como violentos, despide a 10 trabajadores, y con eso también se saca como la responsabilidad dentro del crimen. Uh-huh. Mediáticamente salió a denunciarnos como que éramos unos violentos nosotros, cuando acababan de matar a un compañero en una máquina que habíamos denunciado previamente, en una cabecera que también habíamos denunciado previamente, y que ellos habían falsificado las firmas de habilitación. Uh-huh. O sea que la empresa tapa todos sus chanchullos culpando y despidiendo a los trabajadores. Son los testigos directos los despedidos por la empresa.
No, Santiago, y en eso, en esta causa de la que estamos, del caso este que estamos hablando y de los demás, ¿se inician las causas correspondientes? ¿Ustedes tienen la posibilidad de hacer algún seguimiento? ¿Ha habido algún tipo de sentencia?
No, en estos momentos la causa está bastante parada, por decirlo de alguna manera. La empresa se está encargando de culpar al fabricante de la grúa. Cuando la empresa contrató una grúa para levantar 15.000 kilos, que es lo mismo que pesa un colectivo vacío, es algo muy irónico, uh-huh. y en todas las instancias de conciliación obligatoria por el despido de los trabajadores tras la muerte de David, que estuvimos 9 días de paro, la empresa se dedicó a pedir subsidios. Dijo, hace falta un plan de readecuación en la cabecera, y para eso pidió más subsidios. Los subsidios le fueron dados, y la grúa donde murió mi compañero David Ramallo sigue en el mismo lugar, sí, y no se hizo ningún cambio.
Claro. Santiago, por último, sabemos que toda esta situación de verdaderos crímenes se da en toda la geografía patria. Hablando hace unos días con compañeros de la UTA de Córdoba, bueno, ahora que se han nucleado en un nuevo sindicato, tras la intervención de la UTA Córdoba, nos contaban de dos compañeros accidentados en una de las unidades. Nos contaban los compañeros del Ingenio San Isidro en la provincia de Salta, de compañeros que también se habían accidentado. Dentro de un rato vamos a hablar con un compañero que está al frente o tratando de ponerse al frente de la defensa de los trabajadores de la producción de arándanos en la zona de Concordia, en Entre Ríos, donde además de trabajo infantil hay un enorme índice de trabajadores que terminan enfermos por el uso de fertilizantes, por el uso de químicos. No quiero dejar de nombrar el caso Daniel Solano, porque aunque no haya sido un accidente laboral, es la pérdida de vida de un trabajador, en este caso por el secuestro artero por parte de la Fuerza de Seguridad, sospechadas de además ser enviados por los dueños de una empresa. Quiero decir, ¿están pudiendo ustedes tener un relevamiento geográfico a nivel nacional de cuál es la gravedad de esta situación, o recién están ahora pudiendo nuclearse en la zona de Capital y Gran Buenos Aires y luego empezar a extenderse por el resto de la geografía patria?
Sí, es... como vos lo decís, la geopolítica nos complica un poquito por trasladarnos. Recibimos muchas denuncias de un montón de lugares, Por ejemplo, Mar del Plata, que nada, los pesqueros tienen muchísimos accidentes laborales, sí, y claro, muchas muertes.
Hace unos meses se hundió un barco que zarpó de Mar del Plata, terminó hundido frente a las costas de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, con 8 o 10 trabajadores ahogados.
Exacto, sí. Nosotros lo que hacemos en esos casos, al no poder reunirnos con los compañeros, al no poder establecer un vínculo más cercano, es tratar de darle difusión, porque esto lo sabemos nosotros en este espacio que se dedica a difundir esta problemática, pero los medios masivos de comunicación no le dan difusión a este tipo de problemas. Uh-huh. También con el tema de los aceiteros hemos ido a dar talleres de formación con los junto a los compañeros del TEL, que es el Taller de Estudios Laborales, uh-huh, y intentamos movernos por donde podemos, pero bueno, también están las tareas sindicales y es mucho todo.
Santiago, por último, no sé si tienen alguna actividad o algún hecho en desarrollo o a llevarse a cabo en lo inmediato, o si tenés algo para que podamos difundir y que se acerque alguna persona, algún compañero que le pueda interesar, tanto para colaborar con esto o porque él o alguien de su familia ha sido víctima de alguna situación de inseguridad laboral.
Sí, por el momento no tenemos ninguna actividad próxima, pero sí hay varias charlas planteadas y los cursos de seguridad y higiene que estamos planteando en conjunto con el TEL. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, bien, que es Basta de Asesinatos Laborales. Uh-huh. Ahí compartimos y difundimos todas las actividades que llevamos adelante. Y si no, también a través del mail, que es bastadeasesinatoslaborales@gmail.com.
Santiago, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nuestro humilde micrófono está a disposición de los compañeros de Basta Asesinatos Laborales. Ahora vamos a difundir la página también a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales para poder comunicar mejor. Y bueno, lo que te decía, estamos a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias por la difusión y les mando un abrazo grande.
Un abrazo grande. Fue Santiago Menconi, trabajador de la línea 60 y uno de los miembros del espacio Basta Asesinatos Laborales. Búscalos por Facebook, seguramente deben tener Twitter. Después vamos a informar bien las formas de comunicarse con estos compañeros para dar una mano en la difusión de lo que están haciendo, de lo que están denunciando, pero sobre todo para poder acercarles a muchísimos compañeros que han sido ellos o sus familias o amigos han sido víctimas de alguna de estas desgracias programadas que el sistema laboral nos está tristemente ofreciendo. Nos vamos al siguiente de los cortes, volvemos en un ratito.
De aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino.
Gracias, Nahuel. Bueno, escuchábamos recién el tema de Silvio Rodríguez, el reparador de sueños. Entre toda esta información que nos llega, nos hemos enterado también que en la empresa Gaelli, es una fábrica de calzado que está ubicada en Avellaneda, aquí en el sur del Gran Buenos Aires, la empresa acaba de cerrar, dejó en la calle a 60 trabajadores y en un proceso que ya duró unos 2 años, tiempo en el cual 350 compañeros, 350 familias se quedaron sin su fuente de laburo. Nos hemos comunicado con Jorge, uno de los trabajadores de Gaelli, para que nos cuente esto. Jorge, buenas tardes. José Rey te habla. ¿Me escuchás bien?
Hola, sí, lo escucho claro.
Bueno, contanos un poquito, Jorge, pues sabemos que hay una última tanda de 60 trabajadores en la calle, la empresa cerró, parece que el dueño de la empresa ahora se dedica a importar zapatillas, no les interesa en absoluto el destino de las 60 familias, como no le interesó seguramente lo que pasó en este proceso donde quedaron 350 en la calle en estos últimos años. ¿Por qué no nos contás un poquito una síntesis de esto?
Sí, bueno, ya me ha presentado, mi nombre es Jorge Villalba, Dios los bendiga. Esto en sí no es que cerró la parte de producción de mano nacional, ¿no?
Claro.
Es que, como usted lo ha dicho, recién lo aclaró mejor que nadie, ¿no? Sigue con lo que es la parte de ensamblar afuera y compra, ensamblar viene a ser cuando vienen para el producto casi terminado. Y lo que nosotros hacemos acá en la Argentina, digamos, en nuestro país, que al ser zapatero nosotros somos artesanos, hacíamos un 70%, un 60% manual y lo otro era máquinas.
Claro. Obvio.
¿Qué pasa? Ahora ya no necesita eso. Venía ya casi todo terminado, se pegaba, un desis, ensamblaba y ya está. Uh-huh. Salía a expedición y a la calle. Después, ¿qué pasó? Ya no, al no necesitar la mano de obra, compraba afuera para ensamblar, ensamblábamos, seguíamos trabajando, pero ahora ya prácticamente puede comprar el producto terminado, sí. Entonces tampoco le conviene mucho ensamblar, y lo poco que tiene para ensamblar lo saca y lo hace en negro. Entonces, él sigue con la actividad normal. Uh-huh. La cuestión es que lo que le quedaba adentro, los últimos trabajadores, eran tipo con 40, más de 40 años, 45 años de antigüedad, uno, el otro 35 años de antigüedad, para abajo, 25, 11 en mi caso, y así sucesivamente. Entonces buscó la vuelta cómo hacer para despedirnos y no pagarlo en las indemnizaciones, o simplemente dejarnos sin la fuente de trabajo, que
de
es
laburo.
Importante, porque hoy me pagan la indemnización, y mañana...
Claro.
¿Comprende?
Claro, a eso iba, digamos, finalmente cuando se da este momento, este último momento de vínculo laboral, la empresa les ofrece algún tipo de indemnización o además los deja en la calle a expensas del destino, a ver qué es lo que a que se arreglen y en todo caso hagan un juicio, sabiendo que los juicios laborales pueden, en este país pueden tardar 8 o 10 años. ¿Cómo fue ese final?
No, más que nada, esto él se organizó e hizo una coartada y se organizó bastante bien, porque no nos paga el aguinaldo. Cuando claro. No nos paga el aguinaldo, lo quiso pagar en tres veces, habló con el cuerpo del delegado, el cuerpo delegado no aceptó comunicarle a los trabajadores, porque eso lo tiene que hacer él, vino él, arrancó hablando bien, terminó hablando mal, y ¿qué pasó? Esto se volcó al sindicato, el sindicato del Ministerio de Trabajo, se hizo una huelga, o sea, un paro en nuestro puesto de trabajo para que este hombre pague el SAT, digamos,
sí.
Y bueno, ¿qué hizo? Él se presentó a una audiencia, se dio conciliación obligatoria, esperó que se termine la conciliación obligatoria, mientras tanto sacaba fotos, habían 5 máquinas, una se ocupaba, las otras 4 le sacaba fotos, filmaba y todo eso, armándose. Cuando se terminó la conciliación obligatoria, nos despide a todos, educe que nosotros boicoteamos la empresa y por eso nos despide para no pagarnos las indemnizaciones, pero hasta hoy día nunca ofreció nada, nunca. Sigue afirmando que nosotros, o sea, el staff completo es de 65, pero 50 fuimos despedidos así cruelmente. Estos 50 trabajadores que fuimos despedidos, un planta de producción, porque si hay más, ahí están en la otra planta, porque tiene dos plantas y tiene galpones también.
Claro.
¿Cómo explicarle? Sigue firme que nosotros nos pusimos de acuerdo para perder nuestra fuente de trabajo y boicoteamos la empresa para que él se vaya a la ruina. ¿Cómo? O sea, es de loco. ¿Cómo nosotros vamos a querer perder nuestra fuente de trabajo?
Claro, inentendible. Voy a un aspecto más personal que la situación en concreto de la empresa. ¿Cómo vivís vos? Que vos contabas, Jorge, que tenías 11 años de laburante en la empresa, ¿no es cierto? Digo, porque a veces en nuestro programa, que es de difundir permanentemente las noticias que tienen que ver con compañeros que se quedan sin laburo, que son suspendidos o que hay un problema salarial y demás, siempre la noticia se la toma con el título, pero nunca o pocas veces se humaniza muy bien. Esa es la a eso iba en concreto. A vos, cuando te llega la información, sea por un telegrama o sea por una carta o documento, o como va pasado en muchas empresas, que llegás y te encontrás con un cartelito en la puerta, ¿cómo te sentís? ¿Cómo volviste a tu casa diciendo, bueno, se me acabaron 11 años de laburo y ahora hay que arrancar de alguna manera en otro lado, o seguimos dando pelea en la puerta de fábrica para que se abra? ¿Cómo la vivenciaste vos individualmente?
Individualmente, en el momento fue devastador.
Claro.
Porque son 11 años de una vida, de un hábito. Levantarme a las 5 de la mañana, a las 5 menos cuarto, y a las 6 en punto, entrar a la empresa, porque a las 6 y 30 empezaba la actividad. Yo siempre me presenté 30 minutos antes. 11 años, con lo cual debo tener, disculpe que sea tan interior, ¿no?
No,
debo
por
tener
favor.
Como mucho, 7, 8 faltas, que fueron enfermedades muy 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 fuertes, porque si no tengo. Estamos 11 años, estamos hablando, muy pocas faltas. Y la verdad, en el momento hasta era decir, estaba mareado, estaba raro, no entendía, pero después dije, no me puedo aprender a la mentira de este hombre. Yo quiero volver a mi puesto de trabajo, porque yo no boicoteé mi trabajo, yo quiero trabajar. Y si estoy despedido y no me indemniza, es como mínimo que me indemnice, y después, bueno, como le dije recién, veremos, porque tampoco sí. Si hoy te indemnizan, voy a invertir dinero y no es tan así. Hoy está bastante compleja la cuestión. Y él está trabajando, porque tenemos compañeros nuestros que tienen filmaciones, que tienen direcciones, que lo han visto sacar trabajo a este hombre en negro. O sea, lo está haciendo por lo nuestro, lo está haciendo por otro lado, y termina compra producto terminado y lo vende. Entonces, él sigue con la actividad. Él quería, aprovechó lo que está sucediendo en el país, digamos, entonces aprovechó la situación. Lo que no se esperaba, que la fuerza del trabajador se ponga de pie, y ya que él le tomaba el pelo a las autoridades competentes, sindicatos y ministerios, nosotros, los trabajadores, nos pusimos en acuerdo unánimemente y tomamos la posta y empezamos con este reclamo para que la cuestión se haga flote y de una vez por todas haya un fruto. ¿Me comprende?
Jorge, te habla Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estas circunstancias que vos relatás, digamos, unos meses atrás con un dólar a 16, 18 pesos era razonable porque, bueno, estaba subvaluado. Ahora, con un dólar a 40 mangos, este tipo, el dueño de la empresa, ¿ustedes qué están presumiendo que hacen? ¿Qué trae la mercadería de China? ¿Cómo hace para estar trabajando?
La verdad que me interesa mucho su pregunta porque ahí es donde está el punto. Donde está el punto que uno, punto de quiebre, puede decirse, o el punto exacto. Al estar el dólar así, ¿qué pasa? Las pymes cierran. Porque ¿cómo se sostiene una pyme? ¿Qué espalda tiene? Si el dólar lo devasta, ¿comprende? Entonces, ahí es donde las empresas medias que tienen espalda pueden seguir. Entonces, ya que las pymes cierran, ¿quién vende? Los que pueden. Los que pueden tener un cheque a 60 días, a 90 días, lo que pueden soportar. Entonces, en estos momentos, no le digo que esta empresa está tirando manteca al techo, pero yo he visto expedientes, ver cuántas empresas, conocidos míos, amigos míos, que cerraron empresas, trabajadores con fábricas cerradas. Entonces, ahí es donde pueden salir un poco más a flote estas empresas, porque ya que las otras ya se fundieron, no pueden comprar ni fabricar. Entonces estas son las empresas que pueden hacer eso, ¿me comprende entonces?
Sí. Jorge, por último, estos 60 compañeros, estas 60 familias que se han quedado sin laburo, ¿están en este momento llevando adelante alguna medida en particular? Sabemos que han hecho una serie de reclamos, pero bueno, digamos, no sé si continúan con alguna otra medida en tratando de recuperar la fuente de trabajo.
Sí, por el momento, el día de mañana tiene una audiencia más la empresa, porque estábamos, entre comillas, en conciliación obligatoria. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque ellos nunca acataron, nosotros siempre acatábamos. Tenemos que ir a trabajar, como es la mentalidad del trabajador, tiene que trabajar, se va a trabajar. No tiene que ir, no va, pero en este caso siempre nos presentamos, ellos nos cerraron las puertas y ellos nunca se presentaron en una audiencia y entonces rompieron la conciliación obligatoria. Entonces nosotros sí acatamos para que estar bien delante de la ley o las autoridades, para que venga, nosotros en todo momento queremos estar bien. Entonces la lucha en sí, por el momento va a seguir en el mismo lugar, o en sí no le quiero abrir mucho el panorama porque también hemos sido un poco vapuleados por no le digo por el sindicato, todo eso, pero sí, porque hemos tenido confrontaciones con policías que nos provocan.
Claro.
¿Por qué le digo así? Porque nos han provocado, nos han buscado la vuelta como para que nosotros reaccionemos, ¿no? Y hagamos algo mal.
Claro.
Y nosotros no queremos que nada mal, queremos...
Ustedes lo que quieren es el puesto, recuperar el puesto de laburo y volver a poder llevar el salario a la casa para poder bancar la olla en la familia. Jorge...
Exactamente, el día a día. Sí.
Jorge, para quienes puedan acercar la solidaridad, ustedes están en Mario Bravo, 1937, esto es en Avellaneda, ¿no es cierto?
Tal cual.
Así que, bueno, te agradecemos la comunicación, los compañeros de otros sindicatos, de otras organizaciones que puedan acercarse, aunque más no sea llevar la solidaridad con los trabajadores, acuérdense, hay 60 familias, son trabajadores de la empresa de calzados Gaelle, que se han quedado en la calle por esta actitud irresponsable de los dueños y cierta actitud complaciente del Ministerio de Trabajo. Jorge, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo grande y el deseo de que puedas recuperar pronto el puesto de trabajo, que por otro lado te lo has ganado más que suficientemente yendo a laburar y poniendo garra para llevar el mango a tu casa.
Tal cual. Le agradezco mucho Le doy un punto, el señor, el dueño de la empresa es José López. Ajá. Y la verdad que le agradezco un montón por el llamado y que esta solidaridad, le agradezco un montón. La verdad que bueno, que Dios los bendiga.
Bueno, igualmente a vos, a tu familia, ojalá que se pueda resolver esto. Te mandamos un abrazo y hacelo extensivo a todos los trabajadores de Gaelle. Un abrazo grande nuevamente.
Fue Jorge Villalba, uno de los trabajadores despedidos de la empresa Gaelle de Avellaneda. Nos vamos
al principio del programa, cuando hablabas vos, Rami, un poco de esto de las importaciones, esto es un símbolo, ¿no?, del cambio de la matriz, no sé si la matriz productiva, pero sí de este modelo económico. Es
sí, la destrucción de la matriz.
Claro. Antes de irnos al tema, después tenemos el espacio Memoria de los Trabajadores, pero no queríamos dejar de hacer una serie de menciones. Hay a veces algunas noticias buenas y algunas noticias complicadas. Jero, tenías un par de ellas, una buena y una mala. A ver,
sí, no, de la buena, sumándole que también hay que recordar el martes que viene, que es el paro nacional de la CGT. Ajá. Y una declaración del líder de Canillitas y secretario administrativo de la CGT, Omar Plaini, que pidió discutir salarios de forma permanente y auguró que si el gobierno no cambia el rumbo económico, la crisis se va a agudizar. ¿Esto de qué? Dentro de un título que lo que proponen es que se debería discutir paritarias todos los meses.
Tenías una mala.
Para cambiar el sentido, vamos con una noticia mala, que es más despidos en la fábrica de electrodomésticos Liliana. Las cesantías son alrededor de 20. La empresa aduce una baja en las ventas. Los trabajadores dudan de la crisis empresaria. La empresa de electrodomésticos Liliana, situada en la localidad de Santa Fecina de Granadero Baigorria, hace más de 4 años volvió a encarar despidos. Con el argumento de una baja en las ventas, ahora dejó en la calle unos 20 operarios que revestían la condición de contratados.
Ramiro, también tenías un par de noticias para traer, alguna buena y alguna no tan buena.
Sí, bueno, una buena, la justicia de Posadas, el doctor Casals, otorgó una medida cautelar a los trabajadores de AFIP-DGI por la reducción de casi el 20% de los haberes que habían sufrido los trabajadores. Obviamente esto va a, digamos, amparar a los trabajadores que hayan accionado. Pero bueno, es un antecedente positivo.
¿La mala?
Y una mala, la carrocera Metal Sur suspende a todo su personal y se profundiza la crisis industrial.
Yo también tengo un par. Arrancamos por la mala. 67 laburantes en la autopartista Coplac, esto es en la localidad de San Pedro, acá en el noreste de la provincia de Buenos Aires. 67 laburantes se quedan en la calle por la decisión de la empresa. Los compañeros están llevando adelante un corte de ruta y vienen haciendo asambleas en la puerta de la fábrica para visibilizar el conflicto y afortunadamente están teniendo la solidaridad de todos los vecinos de San Pedro. La buena, que en realidad más que buena es menos mala, porque ni siquiera llega a ser buena, que es que la gobernadora Vidal por decreto le da un aumento a los estatales. ¿Por qué digo que no es buena y en todo caso es menos mala? La provincia lo que hace es adelantarle un 4% este mes mientras va dilatando la negociación salarial. Estamos hablando de una inflación acumulada reconocida por ellos del 24,3%. Todos sabemos que la inflación es mucho mayor y los trabajadores hasta ahora apenas habían logrado un 15%, con lo cual lo que están haciendo con esto es adornar un poco una torta que está cada vez más fea.
Sí, también hay que, dentro de esto, hay que recordar que la semana pasada la gobernadora, que también, o sea, esto es una demostración de que la crisis la están viendo, no sé si todos, pero la están viendo, ¿no? Que aumentaron las asignaciones familiares y también la asignación universal por hijo.
Bueno, nos vamos al próximo los temas. Todavía tenemos largo que hablar. Están los compañeros de Astilleros Río Santiago para que nos cuenten cómo fue la medida que llevaron adelante y la victoria que obtuvieron. Están los compañeros del Hospital Posadas para que nos cuenten qué es lo que pasó con ellos con el despido de los laburantes. Están los muchachos de Chempton que se han puesto a vender un poco de comida en la puerta de la fábrica para subsistir. Bueno, tenemos bastante material. Volvemos en un ratito con el Memoria de los Trabajadores y después seguimos con estos compañeros.
Y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir.
Bueno, escuchábamos recién el tema Arranca Corazones de Ataque 77. Algunos saludos, Teresa Minitelo desde Bahía Blanca, gente que nos está escuchando, Norita Fernández de Guernica, aquí en el sur del Gran Buenos Aires, Aldo Fernández, que nos está escuchando desde Necochea, Ricardo Tisera, desde Jujuy, un queridísimo compañero. Nos está escuchando Ricardo Ferrando, a quien le mandamos un abrazo y felicitaciones. Acaba de ser electo secretario gremial de la CTA de Avellaneda. Está Facundo Moreira desde Puerto Madryn escuchándonos. Nos está escuchando, si yo pudiera leer qué dice acá.
La propia letra.
Sí, está Fernando Carcho desde la ciudad de Santa Fe. Y
Rubén Portocarrero, José también acá nos manda un mensaje que no estaba escuchando.
Un abrazo grande a Rubén Portocarrero de la provincia de Salta. Exacto. Ojalá que pronto podamos vernos y andar por allá. El Pepe Berra, un amigo, un querido compañero de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, nos manda un mensaje hace un ratito y que tenemos que lamentar el fallecimiento de un viejo y querido compañero de la provincia de Tierra del Fuego. Estaba viviendo hacía muchísimos años en Ushuaia, nos referimos a Pedro Montero. En su momento fue uno de los responsables políticos del peronismo revolucionario. Lamentablemente falleció hace unas horas, así que a toda su familia y a los compañeros les mandamos un abrazo.
Denny Fernández también nos manda un mensaje.
Denis Fernández,
que nos está escuchando también, Denis Machirulo, de la zona norte.
De la zona norte, del Gran Buenos Aires, de Tigre, un compañero que es oriundo de Aguilares, provincia de Tucumán. Aguilares, una zona también que está sufriendo las terribles inclemencias de este modelo económico y social, dejando en la calle a centenares de laburantes en nuestra querida provincia de Tucumán. Un abrazo también que nos está escuchando Juan Ramón Fernández, el querido Pine, desde Santiago del Estero, al igual que Carlito Zurita, que nos está escuchando de la misma provincia. Le mandamos también un abrazo a Eduardo Quirós desde Corrientes. Hoy no va a poder, teníamos previsto que saliera al aire. Él es secretario general del CITEMCO, el Sindicato de Trabajadores Municipales. No puede salir al aire, están en una reunión precisamente con autoridades por la discusión de paritarias, así que el lunes que viene trataremos de entrevistarlos.
Y que estamos en este tema, José, aprovechamos que nos pueden dejar un mensaje también en la semana en la página www.radioretruco.com.ar. Después lo leemos en el programa, siempre nos dejan mensajes, y en la página de Facebook también, en Quiero Retruco, nos pueden dejar los mensajes, serán leídos.
Así es. Bueno, tenemos un espacio llamado Memoria de los Trabajadores, que de manera ininterrumpida desde hace 4 años lo venimos sosteniendo al aire. Hoy, te decíamos cuando arrancó el programa, se cumplía un día muy particular para los trabajadores, para todos aquellos que han formado parte o que reivindican la larga tradición de lucha del movimiento obrero argentino. Un 16 de septiembre de 1955 fue el derrocamiento del general Perón, probablemente el estadista que mayor incidencia política tuvo en la transformación de los derechos sociales, laborales y económicos de los argentinos. También en septiembre de 1969 se dio el inicio del segundo rosariazo con la agresión directa sufrida por miles de trabajadores ferroviarios y luego la adhesión solidaria de miles de trabajadores en toda la ciudad, trabajadores de distintos rubros. También recordábamos un 16 de septiembre, en este caso de 1976, el secuestro de nuestros compañeros de la Unión de Estudiantes Secundarios, pero fundamentalmente, y este era el motivo del Memoria de los Trabajadores de hoy, decíamos que un 16 de septiembre fue secuestrado, en 1974 fue secuestrado y posteriormente asesinado el compañero Atilio López, secretario general de la UTA, secretario general de la CGT Córdoba y vicegobernador electo, acompañando en la fórmula a Ricardo Obregón Cano, electos en 1973 y desplazados por esa banda parapolicial al servicio de José López Rega, que tomaron el poder por la fuerza en Córdoba, derrocando precisamente a don Ricardo Obregón Cano y al querido Atilio Hipólito López. El homenaje a Atilio López en voz de Carlos Scali y con una sorpresa al final, que es la voz de Atilio dirigiéndose a los trabajadores.
Atilio López nació en Córdoba, el 9 de septiembre de 1929. Las necesidades económicas familiares hicieron que solo pudiera cumplir con el ciclo escolar primario. Luego, fue a trabajar de lo que fuera, cadete, mecánico, repartidor de diarios, chofer de colectivos. Militante de la resistencia a todas las dictaduras posteriores a 1955. Dirige en Córdoba la primera huelga general contra el fusilador Aramburu. Congresal en el histórico plenario gremial de La Falda en 1957. También participó en la confección de varios documentos históricos del peronismo combativo. Huerta Grande, 1962, CGT de los Argentinos, en 1968, la declaración de los gremios peronistas combativos en 1972 y el de la Unidad de la Juventud Peronista en ese mismo año. Militante activo del Cordobazo en 1969, la dictadura militar de Lanusse ordenó su captura en octubre de 1972 a pedido de la Cámara Federal, por estar acusado de la ejecución de un paro en protesta por el alza del costo de la vida, la desocupación, la vigencia de las leyes represivas y el repudio por la vigencia de la fecha del 25 de agosto como tope para que los candidatos a presidente residieran en el país. Fue electo secretario general de la Unión Transportista Automotor Cordobesa y titular de la Confederación General del Trabajo de Córdoba. En las elecciones del 11 de marzo de 1973 fue vicegobernador electo por la fórmula del Frejuli, acompañando al gobernador Ricardo Obregón Cano. Ambos asumieron el 25 de mayo del mismo año. Una revuelta orquestada por la derecha y elementos residuales del ejército y la policía los desalojaron a ambos del gobierno provincial el 27 de febrero de 1974. El lunes 16 de septiembre de ese mismo y nefasto año fue secuestrado en Buenos Aires y asesinado en Capilla del Señor por la AAA, conjuntamente con el ex subsecretario de Economía de Córdoba, contador Juan José Varas. Como muestra del ensañamiento evidenciado, alrededor de los dos cuerpos se contabilizaron 132 cápsulas 9 milímetros y 3 cartuchos de escopeta Itaca. El sepelio de Atilio López en su Córdoba natal fue un acto político de reconocimiento a un militante que dio todo por la liberación nacional y social de nuestra patria. Envuelto en los colores de la bandera patria, su féretro cruzó la ciudad mediterránea hacia su última morada. Aún resonaban las palabras que dijo cuando fue electo vicegobernador: "Fundamentalmente, me debo a la clase obrera que junto a la juventud ha llenado las cárceles y ha regado con su sangre las calles en la lucha por la liberación". Por ser fiel a ese mandato, hasta las últimas consecuencias, fue asesinado.
Con una mano llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil, porque están preparándose, no tenemos ninguna duda, cualquier otro tipo de trampa, cualquier otro tipo de subterfugio a fin de impedir que el pueblo llegue al poder. De todos modos, vamos a llegar. Son las movilizaciones populares, es la lucha permanente del pueblo lo que ha obligado a esta dictadura gobernante, a estos militares sin fallo, a dar esta coyuntura electoral. Vamos a lograr el triunfo masivo del pueblo. Y desde el gobierno, sin haber prometido absolutamente nada, porque no podemos prometer, la única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero.
Gracias, Nahuel. Estuvimos recién con el arriero de Don Atahualpa Yupanqui. Notable reflexión de este increíble músico popular argentino cuando planteaba en esta canción, y también cuando lo hacía en cada una de sus canciones, que eran verdaderos cantos de libertad y cantos de resistencia. Estamos tratando de hablar, de ponernos en contacto con los compañeros de Astilleros Río Santiago. Los compañeros venían dando una pelea gigantesca y luego fueron víctimas de una operación mediática de dimensiones, cuando la gobernadora Vidal y el mismo presidente de la Nación planteó que había 3.500 trabajadores que provocaban un verdadero déficit al Estado provincial. Lo denominaban como la única empresa pública deficitaria de la provincia de Buenos Aires. Esto los terminó demonizando a los compañeros. Comenzaron una larga pelea que culminó hace unos días con la exigencia a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se comprometiera a entregar los insumos necesarios para que los trabajadores pudieran seguir trabajando para que los trabajadores pudieran continuar y concluir con la construcción del buque Eva Perón. Así fue que el interventor de la planta, Daniel Capdevila, se comprometió a resolver este tema. Realmente lo sucedido fue una situación realmente inaceptable por parte de los trabajadores, y lo que fue realmente increíble fue la respuesta organizada de los laburantes de Astilleros Río Santiago. Por eso nos hemos vuelto a comunicar con Francisco Vanegas. El compañero es secretario general de ATE Ensenada y es uno de los compañeros que estuvo al frente de la resistencia y al frente del reclamo de los trabajadores del astillero para que precisamente se cumplan con las exigencias de los trabajadores, que no quieren otra cosa más que laburar. Francisco, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Bueno, recién estábamos hablando haciendo un breve raconto con quienes hacemos aquí el programa de todo lo que vino sucediendo con los trabajadores del astillero. Primero hablábamos de cómo los demonizaron cuando, con distintas operaciones mediáticas, por ejemplo, la gobernadora Vidal la planteó como la única empresa deficitaria de la provincia de Buenos Aires, poniendo en riesgo las 3.500 puestos de trabajo. A partir de eso se generó toda una demonización de los trabajadores, y bueno, y ustedes arrancaron con una pelea que culminó hace unos días con este compromiso por parte de la provincia de Buenos Aires de abastecerlos con lo que haga falta, con los insumos que hagan falta para terminar de construir el buque Eva Perón. La pregunta es, Francisco, ¿qué saldo te queda después de todos estos días de lucha unificada con todos los compañeros del astillero, y qué expectativas te quedan a partir de haber logrado que la provincia de Buenos Aires reconociera este reclamo de ustedes?
Mirá, nosotros, el saldo positivo nuestro siempre es la unidad de los trabajadores,
claro,
la unidad en la lucha, y las expectativas que nos generamos siempre es a partir de esa unidad, a partir de esa lucha, porque sabemos que tenemos un gobierno enfrente que, como dijiste vos muy claramente, nos demoniza a los trabajadores de astillero, que somos violentos, que somos corruptos, uh-huh, que somos pagos, o sea, todos los calificativos que vos te puedas imaginar,
sí, claro.
Eso somos nosotros los trabajadores de astillero. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, sigo insistiendo, se siguen equivocando. Creo que la gobernadora está mal informada, y hoy son ellos los violentos, porque son ellos los que nos quitan el salario ilegalmente. Son ellos los que se comprometen en un acta como el otro día a empezar a comprar los insumos a partir del día viernes pasado.
Ajá.
Son ellos que hoy iban a dar una reunión y la suspendieron. Entonces, yo creo que me parece que la violencia no es solamente hacer una presencia pacífica frente al edificio de dirección, donde estuvimos 9 horas teniendo 5 o 6 reuniones con los funcionario de la empresa para ver qué salida le encontrábamos para que luego no se cumpla, ¿no? Y hoy nos estén responsabilizando a nosotros como si fuéramos los violentos. La verdad, esto es indignante, y no es hacerse cargo, digamos, de que el discurso del gobierno es una cosa y después, bueno, en la realidad es otra, ¿no? Esto es lo que nosotros venimos observando. Lamentablemente, esto va en contra de los trabajadores, va en contra del diálogo,
uh-huh,
donde realmente nosotros lo que estamos haciendo es buscar trabajo. Y mañana vamos a hacer asambleas a las 7 de la mañana en los sectores, a las 8 la asamblea general, y a las 9 estaremos movilizando hacia La Plata.
Francisco, ¿cuándo identificás que comienzan las políticas de saqueamiento, de vaciamiento del más grande, de quien fue del que fue el más grande astillero de América Latina?
Verdad, hace 4 meses que se profundizó esto con la llegada de los nuevos funcionarios.
Ajá.
A partir de ahí, el astillero, la verdad, empezó a no generar nada, a paralizar todas las obras, a desfinanciarlo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que estuvo 2 años y medio estudiando el astillero, evidentemente es para jodernos y no para reactivarlo. la gobernadora, después de habernos reprimido, habernos puesto en la calle y habernos reprimido, después de 40.000 personas en Plaza San Martín, salió a decir que no iba a haber despido, que no iba a haber privatización, que no iba a haber cierre, pero en ningún momento habló de reactivación. Lo que quieren es que nosotros cobremos nuestro salario, estemos vegetando y que el astillero realmente se vaya vaciando como lo quieren ellos, quizás buscando una mejor oportunidad para después ir y despedir a todos los trabajadores.
¿Cómo explicás que hacen que estos tipos, o cómo explican estos tipos? Me imagino que vos, como dirigente de los trabajadores, tenés la no solamente tenés la posibilidad, tenés la obligación de encontrarte con funcionarios del sector, ¿no? ¿Y con qué cara te dicen que por un lado o te ralean recursos y te dicen que no hay guita y que no se puede sostener y que y demás excusas, y por el otro lado te enterás que, por ejemplo, cosas que sí se podrían producir en el astillero las terminan comprando a Israel, como por ejemplo hicieron con las lanchas esas que le dieron a la prefectura?
Pero esas son compras mayores, compras importantes, ¿no es cierto? Que es que van desmedro del país, comprarle a Francia, comprarle, como dijiste vos, a Israel, comprar buques usados para la marina mercante, ponerle arancel cero a los buques que compren afuera para la renovación de la flota pesquera. Entonces, todo esto realmente te indigna, porque este gobierno va en contra de la industria nacional. Pero además de eso, ya yendo a lo más chico y yendo a lo que manifiestan estos funcionarios que están en el astillero, que dicen que vienen a cuidar los recursos de la provincia de Buenos Aires, hoy ya deben haber tomado 35 personas que vinieron, todas personas gerentes, o sea, personas de coordinadores, vigilantes. Entonces, viste, no entendés cómo puede ser de que vengan a achicar el presupuesto, resulta que ellos mismos lo están agrandando. Entonces, son cosas que no te explicás, hay una gran contradicción, pero bueno, seguramente ellos tienen una política, digamos, en el sentido de que saben a qué vienen, saben, son provocadores, te digo, a ultranza, donde lamentablemente no van a encontrar con esas provocaciones la reacción violenta de los trabajadores. Los trabajadores astilleros somos gente de trabajo y lo que estamos buscando es trabajo. Lo que menos queremos es poner en riesgo la vida de ningún compañero.
Francisco, te habla Ramiro. ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Ramiro?
Bueno, contarles acá un poquito a nuestra audiencia, digamos, qué es Astillero Río Santiago, cuál es su importancia, es decir, ¿por qué la Argentina necesita tener un astillero, de la importancia de Río Santiago?
Argentina, el astillero Río Santiago es el más grande de Argentina, es el único que construye buques de gran porte, ha construido buques para YPF de 64.000 toneladas, ha construido buques para la defensa nacional, tales como la nave insignia que tenemos, la fragata Libertad, también la fragata Santísima Trinidad, que estuvo participando de la guerra de las Malvinas, Mecos, corbetas Mecos 140, 6 de ellas. Entonces, Astillero es uno de los 5 más grandes de Sudamérica. ¿Y qué importancia estratégica tiene en el país? Bueno, para nosotros la importancia estratégica que tiene es poder construir para la defensa nacional, poder construir para la marina mercante, poder en ese marco evitar que se vayan 7.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares al año en fletes, siendo realmente se inserta nuestro astillero en un proyecto de país distinto, ¿no es cierto?, donde realmente nuestros productos sean transportados por buques nuestros, tener una flota propia. Eso es la importancia que tiene el astillero. El astillero tiene 65 años construyendo barcos para el país, tanto para la defensa nacional como para la marina mercante. Mirá si tiene importancia este astillero inmenso para nosotros, que hoy estamos defendiendo, lógicamente, porque somos conscientes de que los únicos que tenemos una mirada distinta hoy por hoy del astillero somos los trabajadores.
Francisco, cuando tuviste estos días, fueron días de mucho movimiento que culminaron en este logro enorme de los trabajadores, pero esto además viene con una movilización permanente, con un grado de organización, de asamblea, de debate con los trabajadores, las familias, los vecinos y demás. Ante esta situación, seguramente te has visto con funcionarios. ¿En algún momento alguno te blanquea realmente qué es lo que quieren hacer o siguen con excusas tras excusas para no afrontar las necesidades que tienen los trabajadores de seguir trabajando y la necesidad que tiene nuestro país de garantizar soberanía teniendo, por ejemplo, el astillero?
No, mira, ya es muy claro, el planteo de la gobernadora es no poner la plata para continuar con los buques para Venezuela, no poner plata para continuar con la lancha de inclusión para la Armada, y esto lo ha ratificado el presidente de la empresa ante los gerentes de producción. Así que realmente esta es la política de vaciamiento y de cierre del astillero, no tenemos futuro. El único futuro que podemos tener, bueno, en esta resistencia, en esta lucha, cambiar de alguna manera la mirada, que va a ser muy difícil de este gobierno, pero nosotros sabemos que estamos bien posicionados, sabemos que estamos fuertes, sabemos que la comunidad nos acompaña, y bueno, en esa línea vamos a seguir peleando para defender nuestro sistema.
Y ahora sí, por último, Francisco, ¿cómo sigue esto? ¿Tienen alguna medida inmediata, alguna actividad en los próximos días que podamos seguir difundiendo?
Sí. Como te decía, mañana movilizamos, mañana estamos movilizando, porque no cumplieron con el acta que firmaron el día jueves pasado, así que bueno, esto es responsabilidad pura y exclusivamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El día miércoles estaremos movilizando con los compañeros estatales, y el día jueves también seguramente vamos a estar movilizando, porque estamos decididos a jugar ya definitivamente, digamos, porque así no podemos seguir.
Te agradecemos, Francisco, la deferencia en atendernos el teléfono. Sabemos que son días complicados. Toda nuestra solidaridad contigo, con todos los trabajadores del astillero.
Muchísimas gracias.
Y convocamos desde nuestro humilde espacio radial a toda la sociedad que se movilice en defensa no solamente de los 3.500 puestos de laburo del astillero, sino en defensa de ese lugar que es un bastión para nuestra soberanía. Así que felicitaciones por la pelea que están dando y un abrazo de parte de quienes hacemos Quiero Retruco. Un abrazo grande. Fue Francisco Banega, secretario general de ATE Ensenada, delegado general de los trabajadores del astillero Río Santiago, compañeros que han dado con su lucha un ejemplo en momentos tan difíciles. Nos vamos con el último de los temas y ya venimos. Bueno, escuchamos recién a Divididos con Spaghetti del Rock. Primero que nada, en este último tramo del programa, saludar a Javier Rivera, que es uno de los compañeros que nos da una mano haciendo Quiero Retruco, cumpleaños. Están aquí en el fondo de nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, están prendiendo el fueguito para comer un asado, así que todos los que quieran están, pueden venir, paga Javier. en su cumpleaños número 40 y algo. No sabemos cuántos ni lo tenemos a mano para aclarar la cantidad exacta.
También ahí José nos cayó recién otro saludo de Luis Guzmán desde Córdoba a la página, que nos manda un saludo a los compañeros, los escucho, y noticias tristes de los trabajadores de la fábrica de Avellaneda.
Bueno, un abrazo para Luisito. No quería dejar de mencionar que los compañeros, hay 45 compañeros en la empresa Síntesis Química, esto es en Figuera, en la provincia de Santa Fe, que están a riesgo de perder sus puestos de laburo. Hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo para ver qué solución se le puede encontrar al asunto. Los compañeros desde diciembre del año pasado están con reducción de la jornada laboral y ahora directamente la planta está frenada. Pensemos en una localidad como Figuera, lo que significa que de un día para otro 45 familias se queden sin laburo. Realmente es una situación no complicada, ya directamente es una hija de puta lo que están haciendo. Uno entiende que una empresa pueda cerrar porque no le den los números o tenga una dificultad en la producción, o de golpe se dan estas circunstancias que te propone el capitalismo, que tal o cual producto deja de ser competitivo en la producción local, y bueno, pero es inadmisible que no haya un sistema de reconversión laboral en serio y de cobertura de los compañeros que tienen que pasar por esa triste experiencia de quedarse sin laburo.
Sí, y hoy a ver si vamos a poder desarrollar un poco más en el próximo programa del lunes que viene. Una de las opciones que hoy te está ofreciendo ese capitalismo son estas laburos a través de nuevas aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Y que está un poco, veníamos hablando de lo que es la precarización laboral al principio del programa, y yo pensaba que, o lo vengo pensando, cómo generaron estos tipos la reforma laboral, casi que la reforma laboral, no, el proyecto de ley de cambiar de la modificación de la forma de contrato de trabajo y demás, lo dio el golpe de mercado. Entonces lo estamos viendo en la práctica diaria todos los días.
Claro, claro.
Desde los compañeros de que hablábamos hoy, de Gael, como la reconversión, necesitas mucho más, menos laburantes para sostener una importadora, a estas nuevas que acabaste de enterar hoy justo en mi trabajo. Le pregunto a una persona que viene de Haití qué laburo estaba haciendo, me dice, y estoy repartiendo algo en Globo. Y estas son estas nuevas formas de Globo, de Rappi.
Globo son los que andan los chicos, claro, con la mochilita.
Con una mochila, y para después vamos a ver, por eso a ver si podemos hacer una entrevista para el próximo lunes.
Sí.
Pero básicamente son personas que se encuentran en un centro, si vos andás por acá en Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y en Rosario también, por Palermo, por diferentes plazas de la Ciudad de Buenos Aires, van a encontrar un montón de chicos con una bicicleta y con una caja atrás, que esa caja la tienen que alquilar incluso. Uh-huh. Pero bueno, esas son las nuevas ofertas, tanto también como con Uber, que ofrece este nuevo modelo o esta situación en la que estamos.
Sí, estarían cobrando algo de 25 pesos por cada entrega y la empresa lo cobra 35 pesos.
Es decir, y son empresas que encima se llevan el dinero, o sea,
sí,
somales, ¿no? Para sí, sumarle sí, al combo.
Sacan en dólares.
Claro. Bueno, la reconversión laboral, por ejemplo, que le llega a los compañeros de Chempton. Hace unas semanas tuvimos la posibilidad de hablar con ellos. Los compañeros son 60 trabajadores de una empresa plástica que está en la localidad de La Reja, partido de Moreno, aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. La reconversión que les terminaron ofreciendo fue la mismísima nada. Los dejaron en la calle. Los compañeros están vendiendo choris y bondiolas en la puerta de la fábrica y sobreviven con la solidaridad de los vecinos y aquellos trabajadores de algunas empresas vecinas, algunos tallercitos mecánicos, algunas pymes que andan por ahí, que les van a comprar los choris y le van a comprar las bondiolas que que cocinan los compañeros de Chenton. La verdad que un país, un país donde hablábamos la otra vuelta con los muchachos de Chenton, que algunos tenían 15, 20, 25 años de fábrica, es decir, personal altamente capacitado, altamente calificado. Un tipo que dura 20 años en una fábrica es un tipo que tiene un legajo ejemplar de no faltar, de no tener problema de conducta, de no tener problemas de laburo en la producción. Generalmente se convierten en capacitadores de nuevos trabajadores. O sea que el obrero calificado argentino además es de una calidad excepcional. No solamente calidad laboral, sino calidad humana extraordinaria. Un tipo que tiene 20 años de fábrica hoy se quedó sin laburo, no cobró una moneda y está en la puerta de la fábrica vendiendo choripanes y esperando a que en cualquier momento venga algún pelotudo de la municipalidad a hincharle la bola, a ver si tienen algún permiso municipal o si tienen algún permiso sanitario o algo, ni que hablar si se les aparece el jefe de calle y le dice que el 20 de cada chori es para nosotros, ¿no? Esta es la realidad por la cual atraviesan los trabajadores de nuestro país que tienen la triste o que pasan por la triste circunstancia de quedarse sin laburo y no tienen nada que los sostenga y nada que los cubra. Por otro lado, y esto también tiene que ver con la posibilidad o con esta palabra de reconversión laboral, en nuestro país sabemos que durante muchísimos años se dio todo un proceso que incluso ha sido motivo de estudios fuera del país, que tiene que ver con las empresas recuperadas. Había una consigna que era ocupar, resistir, producir, que eran los compañeros que en defensa de sus puestos de trabajo ocupaban la fábrica cerrada, evitaban el vaciamiento, se quedaban con la maquinaria y comenzaban a partir de los propios conocimientos y del propio esfuerzo colectivo de los trabajadores a gerenciar la empresa. Empresas que además no es que les robaban la maquinaria, sino que la tomaban como pago a cuenta de las indemnizaciones que nunca llegaban. Los trabajadores de Madigraf, la ex Donnelly, recordemos que son esos compañeros que fueron reprimidos en su momento cuando quisieron visibilizar el conflicto en la Panamericana y les cayó el cowboy Sergio Berni y le dio murra. Digo, para que no nos olvidemos que los únicos que pegan palo no han sido solamente estos. Y los compañeros constituyeron una cooperativa gráfica, sostienen 200 puestos de trabajo, siguen produciendo la gráfica de las revistas más importantes del país, son solidarios. Acuérdense que hace un año los entrevistamos y habían regalado 1.000.000 de cuadernos para que los pibes empiecen el año escolar con un cuadernito gratis regalado por el esfuerzo de los trabajadores de Madigraf. Ni que hablar también otras cosas que hacían excursiones para las escuelas para que los pibes sepan lo que es una planta gráfica, cómo se labura. Bueno, a estos compañeros les acaba de llegar una boleta de 1.000.000 de mangos, de 1.000.000 de pesos de luz. Intentamos recién hablar con los compañeros, le deben haber cortado el teléfono también, pero la cuestión es que no están pudiendo sostenerse por el gasto este inmenso, cuando pudieron resistir durante 6 o 7 años desde que se convirtieron en cooperativa de trabajo, pudieron resistir y generar las ganancias suficientes para que 200 familias vivieran de esto. En tal sentido, el domingo 30 de septiembre los compañeros en las instalaciones de Madigraf, allí en Garín, en el norte de Gran Buenos Aires, van a convocar un festival cultural, va a haber algunas bandas musicales como Resistencia, como la Delio Valdés, y la idea es que todo lo recaudado vaya a parar a este fondo de lucha que han tenido que abrir nuevamente para poder sostener el laburo de la cooperativa y para poder afrontar estas barbaridades de boletas de servicio que están llegando. Así que quienes puedan, es el día 30 de septiembre en Garín, para darle una mano a los trabajadores de Donnelly. Se nos fue el programa, Jero.
Para terminar, a ver, alguna noticia también de las buenas que hoy contábamos, de esta médica despedida que fue a trabajar igual. El martes despidieron a una médica neonatóloga recuperadora cardiovascular, se llama Paola Planici, y el jueves se presentó igual a cumplir con la guardia de 24 horas. No designaron reemplazante en su servicio, donde continúan 8 bebés internados. Hoy compartían una foto en las redes sociales de la madre de uno de los bebés y le agradecía a esta médica que fue a bueno, fue a atender, fue a hacer a laburar con los chiquis, con los chiquitos, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra más? No, para ir terminando, nada. No, pero,
bueno, qué curioso, ¿no? ¿Cómo es la actitud de los laburantes en este país? Una compañera, una laburadora de la salud, más allá de recibir el telegrama de despido y dejarla en la calle y sin saber qué hacer con su familia, la compañera sabe que cumple con un rol social importante. Y se presenta al laburo igual y salva vidas.
Esto para no dejar abandonada a la gente.
Esta es la respuesta de los trabajadores. Del otro lado están los que precisamente han estado siempre del otro lado, jugando con los sentimientos de la gente, enriqueciéndose y desguazando el país. Y en el medio, la clase política, los tipos que son capaces de ser una cosa, otra o todo a la vez, y que lo vienen demostrando en estos 35 años donde han sido capaces de figurar en cada uno de los casilleros que la coyuntura política ha propuesto. Mandamos un abrazo grande a los compañeros de Quiero Retruco que no pudieron venir, a Carlos Carcavalo, a Leticia Campanella, a Valen Farías, ayúdenme porque me estoy olvidando, está Sabino por aquí, está Javier Rivera, Javier Iglesias no ha podido venir tampoco. Estábamos hoy entonces, te decíamos, con Jerónimo Main, con Ramiro Rodríguez, está Sabino Ledesma, Javier Rivera, Nahuel Fadail, se hizo cargo hoy de toda la maquinaria, Carlos Scali, que nos está mandando buenas ondas nos va a mandar algunas puteadas si nos equivocamos con algunos ruidos que salen de más o con algunos tiempos que nos excedemos, pero bueno, es el que se puso al hombro todo esto y que permite que el programa siga saliendo al aire. Les mandamos un abrazo a todos. Quisimos hablar con, ya te decíamos, con los compañeros de Donnell y no pudimos, con Menge Bonelli de Concordia Entre Ríos, que si nos estás escuchando, Menge, te intentamos llamar y no hubo caso, así que intentaremos hablar el lunes que viene. Menge está organizando una jornada allí en la provincia de Entre Ríos, concretamente en la ciudad de Concordia, para hablar de todo este verdadero genocidio que se produce por el uso de agrotóxicos. Queríamos hablar con Menge de esto. Será en el próximo programa Quiero Retruco. No tenemos mucho más para decir, más que recordar en esta fecha simbólica para los trabajadores argentinos que aquí seguimos dando pelea. El 25 de septiembre hay un paro decretado, un paro nacional. Acompañaremos a esa medida de fuerza del movimiento obrero organizado. Hay algunas noticias, creo que es el 27, hay una actividad donde uno de nuestros compañeros participará. Nos referimos a una disertación que hacen los trabajadores agrupados en la Federación Internacional del Transporte. Va a hablar el embajador de Palestina, va a hablar el compañero Rubén Famá. Bueno, va a ser una movida muy interesante. El lunes que viene te contamos bien con exactitud horarios, lugares, etcétera, etcétera. Se nos fue el programa. Hemos sido muy felices en nuestro programa número 122. Nos vemos el lunes que viene. Somos Quiero Retruco y nuestra consigna es que los trabajadores no nos vamos al mazo. Cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.